Importantes grupos de la sociedad cubana que no son opositores votarán por el no en el referendo constitucional.
Fantu se solidariza con los activistas de la UNPACU que llevan a cabo una huelga de hambre.
Panamá enfrenta una ola de migrantes irregulares cuya mayoría la componen cubanos.
Comenzó hoy en la sede de la OEA en Washington la conferencia mundial sobre la crisis humanitaria en Venezuela.
El presidente de Colombia, Iván Duque, calificó que el bloqueo de la ayuda humanitaria en Venezuela es un crimen de lesa humanidad.
El presidente Donald Trump declarará emergencia nacional en la frontera con México para obtener más fondos para el muro, al mismo tiempo que firmará el proyecto del Congreso para evitar otro cierre del gobierno.
Y el secretario interino de Defensa aseguró que Estados Unidos no reducirá unilateralmente su presencia militar en Afganistán.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, amigos. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, jueves 14 de febrero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido hoy es Efraín García y la producción de Berta Arrabada. Son exactamente las 5 o 2 minutos, amigos. Cantidad de noticias de Cuba, Venezuela y el resto del mundo y América Latina, por supuesto, también. Pero vamos, como de costumbre, a comenzar con Cuba.
Grupos importantes de la sociedad cubana que no son opositores al régimen votarán no en el referéndum constitucional. Tomás Cardoso tiene el reportaje.
Ante la proximidad del voto por el referendo constitucional en Cuba, importantes sectores de la sociedad que no están vinculados a la disidencia votarán en contra del proyecto, concluye desde La Habana el periodista Iván García Quintero.
Ve sumando de transportistas, que todo cuesta como 20.000, el 90% está disgustado, pero hay 580.000 trabajadores por cuenta propia, que la mayoría también están con uso. Y luego están una serie de artistas, intelectuales, independientes, que no son para nada disidentes, pero que también públicamente han dicho que votan que no. Te hablo de los periodistas del periodismo de barrio, del estornudo, que ellos públicamente están en desacuerdo constitución, intelectuales como José San Juan, que también, de Cuba Posible, sí, hay muchos. Cuando tú miras el panorama se amplía, que ya te digo, que yo creo que el gobierno va a tener una sorpresa ese 24 de febrero. Han tomado conciencia mucha gente, porque es que mira, es que no te estás hipotecando el futuro no solo tuyo, sino de tu familia, de tus nietos, de tus hijos, al votar que sí, y entonces perpetuarte por vida en un sistema que no ha funcionado.
Desde Santa Clara, el activista Guillermo del Sol, que promueve el no ir a votar, expresa que hasta a nivel académico hay malestar con el documento.
Acá en la Universidad Central Marta Obreu hay mucho malestar porque la constitución vendría a quedar como un lineamiento más del Partido Comunista de Cuba, porque el partido es la fuerza motora suprema de la sociedad.
Y según el activista y periodista independiente Lázaro Yuri Valle, que apoya a votar no, intenta convencer a los capitalinos sobre los artículos más polémicos en esta Carta Magna.
Nosotros estamos tratando de que sea muy bien enfocada en los puntos y en los artículos de la constitución, que son los que dicen que el partido y el gobernante están por encima de la constitución y la ley.
La reforma constitucional que será llevada a referendo el 24 de febrero fue aprobada el pasado 22 de diciembre unánimemente por los 605 diputados de la Asamblea Nacional y el documento no reconoce la elección directa y mantiene al Partido Comunista como fuerza superior de la sociedad. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Opositores cubanos se siguen sumando a protesta pacífica en contra de la represión oficial, que no cesa, contra quienes se oponen al referendo constitucional. Es Ivette Pacheco quien tiene los detalles.
Se suman opositores a la huelga de hambre iniciada por la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en protesta por la represión del régimen cubano contra campañas opositoras que abogan a que se vote no o a no votar en el referendo constitucional del 24 de febrero. En la sede nacional de UNPACU, en Santiago de Cuba, permanecen algunos activistas en huelga de hambre desde el lunes. La doctora e integrante del grupo, Nelva Ismaray Ortega, describe a Radio Martí el estado de los huelguistas que allí se encuentran.
Adoloridos, tienen náuseas, mareos, los dolores en el estómago. En el Cristo nos dieron también, creo que son dos más que se sumaron del Cristo.
Ortega es compañera de lucha y de vida de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba. Durante el allanamiento del lunes, ella y su abuela de 78 años fueron maltratadas.
Me dieron en brazo, pierna, en el abdomen, tres mujeres contra una persona embarazada.
Pero las acciones de los represores del régimen no se detienen. Este miércoles, el joven de 16 años, Daniel Ferrer Cantillo, hijo de José Daniel Ferrer, fue golpeado por integrantes del operativo policial que permanece en las inmediaciones de la sede nacional de UMPACO en Santiago de Cuba.
Me cogieron entre dos, me metieron una llave, me metieron la cabeza contra el piso y me arrastraron hasta una patrulla. En la patrulla me pusieron esposa, me dejaron ahí 20 minutos.
Otras organizaciones se solidarizan con la Unión Patriótica de Cuba, entre ellas el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, desde Perico Matanzas, su líder, el expreso político Félix Navarro.
Hemos comenzado por trabajar esto del ayuno, porque realmente tenemos que solidarizarlo con estos hermanos de UMPACO que están dando un momento muy importante a la actualidad que se vive en la nación.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y precisamente el Frente Antitotalitario Unido, FANTU, se solidariza con los activistas de la Unión Patriótica de Cuba que llevan a cabo una huelga de hambre en protesta por la represión del régimen contra quienes se oponen al referéndum constitucional. Guillermo Fariñas Hernández, líder del FANTU, así lo dijo a Radio Martí.
Tenemos, por ejemplo, a los hermanos del UMPACO, que son más de 25 los que están plantando de hambre, que están produciendo un grupo de arrestos de organizaciones que lo mismo están votando por apuntar no, o como no ir, como denunciar. Y creemos que la opinión pública internacional y los organismos internacionales deben tomar cartas en el asunto porque el pueblo cubano está realmente muy abandonado con respecto a lo que le hacen, la represión que le hacen a la ciudadanía cubana. Nosotros, desde que nos enteramos del allanamiento, emitimos un grupo de comunicados diciendo que lo condenamos, que hacíamos responsable de todas las consecuencias al gobierno de Miguel Díaz-Canel. Y después que ellos decidieron declararse en huelga de hambre, la posición del Foro Antitotalitario Unido es apoyarlo, respaldarlo, darle nuestra solidaridad. Nuestros hermanos en la región oriental están siendo amenazados de que no pueden ir a Santiago de Cuba a solidarizarse con los huelguistas. Pero no obstante, vamos a tomar otras medidas de solidaridad con respecto.
La corriente martiana explica a residentes de Cabañas en la provincia Artemisa lo que significa un sí a la nueva constitución que el régimen quiere poner en práctica el próximo 24 de febrero. Moisés Leonardo Rodríguez, coordinador de esa institución de la sociedad civil cubana, conversó con Radio Martí.
Nosotros le decimos lo que significa el sí. El sí en el caso particular de Cabaña es que sigamos sin agua muchas partes del pueblo que no llega nunca, sí a que la basura pase cada muchísimos días, sí a que no lleguen alimentos adecuados aquí al pueblo, porque en la provincia, en la capital, hacen ferias y todas esas cosas, pero aquí no llega nada más que lo que le dicen rastrojos, alimentos malísimos, y por el Estado no viene prácticamente nada. Y entonces eso es el sí, lo que significa que no haya transporte, que las guaguas fallen continuamente, el desastre, las calles, que no hay una calle, ya es un camino, el pueblo no tiene. Eso es lo que se le da el sí, eso es lo que estamos nada más que explicando eso, que lo que pone en el televisor, socialismo, todas esas palabras que iban a eso que estamos viviendo, que el sí no va a cambiar nada de lo malo que tenemos, que va a ganar el pueblo con poner sí. Entonces le explicamos lo que sí se va a obtener con el sí, sencillamente.
Y la Embajada de los Estados Unidos en Cuba condenó hoy, en un mensaje de Twitter, la represión del régimen cubano contra el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y otros miembros de ese grupo opositor.
La Embajada estadounidense subrayó que el gobierno de Cuba reprime pedidos pacíficos por un cambio democrático y muestra otra vez que el referendo no trata de reforma, sino de permanecer en el poder.
Una funcionaria de cultura agredió físicamente a la poetisa cienfueguera Catherine Bisquet por vestir con un pullover en el que podía leerse "Yo voto no". Los hechos ocurrieron durante una lectura de poesía en el pabellón Cuba y, según nos cuenta Yolanda Huerga en ese reportaje,
la tensión entre los que promueven el sí y los partidarios del no puede llegar hasta la agresión física, tal como sucedió a la joven poetisa Catherine Bisquet, quien fue atacada el martes después de manifestar su posición frente a la nueva constitución y el decreto 349 durante su participación en una lectura de poesía en el marco de la Feria Internacional del Libro de La Habana.
Lo hice porque realmente es algo que quiero hacer, ¿no? De expresarme libremente y de expresar lo que yo siento, ¿no? Y lo hice en mi lectura de poesía porque es mi espacio, es el momento donde uno se desenvuelve como artista, como escritor y demás.
Con ese fin, la poeta, justo antes de comenzar su lectura, en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba, se quitó la camisa que portaba por encima de un pullover con el letrero "Yo voto no". Terminada la lectura, Bisquet fue hasta su asiento, pero en un instante llegó la organizadora del evento, Alejandra Ferrer Cairo, le pidió su credencial y acto seguido se lanzó contra ella, agarrándola del pelo, hasta que, cuenta Bisquet, el alboroto avisó a otros que salieron a separarlas.
Esa persona que me atacó fue una gran amiga mía durante muchos años y me atacó porque ella era la organizadora del evento, porque ella pensaría, ¿no?, que yo estaba saboteando el espacio. Sí, fue eso, miedo, ¿no? Miedo de que yo pudiera perjudicarla en lo adelante, en su carrera profesional.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Panamá enfrenta una ola de migrantes irregulares, la mayoría cubanos, que intentan llegar a Estados Unidos y que ahora esperan en una zona de la frontera con Colombia una investigación que definirá su destino.
Mediante esta investigación se les hará una verificación sanitaria y de seguridad y migración, incluido un proceso biométrico para comparar información con bases de datos de Estados Unidos y otros países a fin de tener un perfil de la persona.
El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Jonathan del Rosario, dijo a la agencia de noticias EFE que este proceso se hace caso por caso y termina si se les expulsa o se les retorna al país del que vinieron.
Son al menos 720 migrantes irregulares, el 57% de ellos cubanos y el resto procedentes de Haití y países africanos, que están siendo llevados a unas instalaciones ubicadas en la localidad de Puerto Obaldía.
A las 5:12 minutos, amigos, vamos a conocer cómo están las condiciones del tiempo en Cuba. En el informe de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra se extiende hacia el sur un frente frío débil sobre las aguas del Atlántico y la región sur de las Bahamas, penetrando las provincias de Ciego de Ávila y Camagüey hasta un centro de bajas presiones que se halla sobre el Golfo de Honduras, muy cerca de Cabo Gracias a Dios, al sur de Pinar del Río. Para Cuba tendremos una disminución de la nubosidad en la región occidental, nublados con lluvias y chubascos en las provincias centrales, parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes entre Camagüey y Holguín. Las mínimas para mañana viernes entre los 19 y los 22 grados Celsius, las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del norte al nordeste en occidente y centro entre 10 y 25 kilómetros por hora, variables débiles en las provincias orientales. Tendremos marejadas en la costa norte occidental y central, oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Amigos, son exactamente las 5:13 minutos, donde ahora damos paso a las informaciones de Venezuela.
La Conferencia Mundial sobre la Crisis Humanitaria en Venezuela comenzó hoy en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, con la asistencia de 60 delegaciones internacionales.
El evento fue convocado por el presidente interino Juan Guaidó en busca de soluciones y apoyo cuando aumenta la presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro para que deje entrar la ayuda humanitaria.
El embajador encargado en Estados Unidos, Carlos Becchio, dijo que el drama que se está viviendo en Venezuela afecta a todos los venezolanos sin importar su condición social, y por eso la conferencia pone énfasis en la profunda crisis humanitaria.
Becchio agregó que la ayuda humanitaria debe verse como un alivio, pero que no hay forma de avanzar en la recuperación económica si no cesa la usurpación del poder por parte de Maduro y un gobierno de transición pueda convocar elecciones libres.
Mientras, el Grupo de Lima se reúne el 25 de febrero en Bogotá para hablar sobre Venezuela. El informe lo tiene Jorge Orellana.
El Grupo de Lima anunció que el próximo encuentro del organismo será el 25 de febrero en Bogotá, Colombia, donde aspiran a continuar con el abordaje de la situación que se vive en Venezuela. El presidente de Colombia, Iván Duque, confirmó que la reunión del Grupo de Lima será en su país y que tendrá el objetivo de brindar el apoyo más fuerte al jefe del Parlamento venezolano, el opositor Juan Guaidó, que se juramentó como presidente legítimo en enero con el objetivo de que pueda liderar la transición en Venezuela.
Nuestra posición es apoyar la Asamblea Nacional, apoyar las decisiones que la Asamblea Nacional tome, de conformidad con las competencias que tiene basadas en la Constitución venezolana, apoyar el itinerario del presidente Juan Guaidó, es decir, apoyar el fin de la usurpación, apoyar la transición, apoyar la convocatoria de elecciones, apoyar la ayuda humanitaria y apoyar el salvamento de los activos que se ha venido robando el régimen dictatorial y la corrupción. Esa es la posición de Colombia y vamos a seguir trabajando en esa dirección.
El canciller peruano Néstor Francisco Popolicio Bardales sobre la reunión dijo:
ahora es el momento de actuar. No más diálogos que no den resultados concretos. Apoyamos una hoja de ruta constitucional que promueva una transición pacífica y democrática inmediata.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El presidente Donald Trump pronunciará un discurso sobre Venezuela aquí en Miami el lunes y expresará su apoyo al presidente Juan Guaidó, a quien Estados Unidos considera el presidente legítimo de ese país, dijo el miércoles un funcionario de la Casa Blanca.
Está previsto que Trump hable en la Universidad Internacional de la Florida, el FIU, y criticará el socialismo como un flagelo.
El presidente pronunciará su discurso en el campus Modesto Amaidique en Sweetwater, al sur de la vecina ciudad de Doral, donde se encuentra la mayor concentración de venezolanos aquí en Estados Unidos.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, calificó en Washington que el bloqueo de ayuda humanitaria a Venezuela es un crimen de lesa humanidad. Tony Cano con más detalles desde Washington.
El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo este miércoles aquí en Washington que impedir la entrada de alimentos y medicinas a Venezuela para aliviar la crisis humanitaria que enfrentan miles de personas es un crimen de lesa humanidad por parte del mandatario Nicolás Maduro.
Quiero también resaltar que en este encuentro hablamos a profundidad sobre la crisis de Venezuela, la profunda crisis humanitaria que vive ese país. Hablamos de los millones de ciudadanos que están buscando refugio porque tienen hambre, porque tienen frío en sus huesos, porque se sienten totalmente abandonados. Hablamos de la forma en la que Colombia ha venido abordando con fraternidad ese fenómeno migratorio y hablamos de la urgente necesidad de permitir el ingreso de ayuda humanitaria para atender a la sociedad venezolana. Colombia se ha ofrecido y seguirá ofreciendo su territorio para la llegada de ayuda humanitaria y hacemos un llamado claro para que se entienda por parte de la comunidad internacional que impedir el acceso de ayuda humanitaria es un crimen de lesa humanidad por parte del dictador Nicolás Maduro.
El miércoles por la tarde, Duque se reunió en la Casa Blanca con el presidente Trump, con quien habló sobre la crisis que enfrenta Venezuela. Tony Cano, Washington.
El gobernante venezolano Nicolás Maduro arremetió contra el encuentro entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos, Iván Duque y Donald Trump.
Hoy las declaraciones son ruines de dos personas que se reúnen en vez de hablar de la cocaína que se produce en Colombia y que infecta y destruye a la juventud estadounidense. Donald Trump calla sobre la cocaína y el tráfico de drogas que va de Colombia y solo habla de Venezuela. Haremos respetar a Venezuela.
Y el ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, informó que de la llegada de 933 toneladas de medicinas y materiales médicos procedentes de Cuba y China, aliados del gobierno de Nicolás Maduro, de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, y de algunas compras directas del ministerio.
Alvarado informó sobre la llegada de esos medicamentos en momentos en que la opositora Asamblea Nacional solicita que se permita el ingreso de ayuda humanitaria al país ante la crisis del sector salud. E indicó que Venezuela recibe de forma periódica medicinas y materiales médicos.
Y el apoyo que en un momento determinado tuvieron el chavismo y el madurismo por parte de los sectores venezolanos más pobres ha ido cambiando lentamente. Álvaro Algarra presenta algunos testimonios en su recorrido por uno de los barrios más desfavorecidos de Caracas.
En nuestro recorrido por Petare no fue difícil constatar que el hambre y la falta de insumos básicos ya comienzan a debilitar uno de los bastiones electorales de Nicolás Maduro.
De alguna manera que salió este gobierno.
John Vargas solía creer en las promesas del llamado por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, socialismo del siglo XXI. Pero al igual que el dirigente social del sector, Antonio González, sobrevivir en el modelo chavista es cada día más complicado.
Es necesario un cambio de gobierno, porque aquí ya es invivible. Yo tengo dos hijos que tuvieron que salir del país para poder ayudar. Juan Guaidó, ahorita, desde el punto de vista emotivo, es la esperanza para el pueblo venezolano de que realmente hay un cambio en el país para bien.
Durante el recorrido realizado por la barriada José Félix Rivas en Petare, ciudadanos manifestaron que tienen toda su esperanza en Juan Guaidó, que lo percibe como una persona sencilla, honesta y joven. La señora Carmen López, con parálisis severa, desde su humilde vivienda, nos contó lo que ve en Juan Guaidó.
100% esperanza, porque el muchacho las tiene, perdóname la expresión tan vulgar y chabacana, las tiene bien puestas. Y tiene un pueblo que está dispuesto, pero estamos acobardados, aquellos que no quieren perder los bonos, aquellos que no quieren perder las pensiones, no las vamos a perder los que las tenemos bien ganadas.
El zapatero del barrio, Johnny Guillermo, ve en el dirigente un cambio positivo.
Nosotros estamos apostando a que el señor Maduro salga del poder y comience el proceso de transición que está planteado de acuerdo a la ruta que ha elegido la directiva de la Asamblea Nacional.
Álvaro Algarra, Caracas.
La posición del Papa sobre Venezuela genera críticas. El cardenal Baltasar Porras defiende la posición del Vaticano. Ahora regresa Jorge Orellana para darnos más detalles.
En Venezuela, un país de mayoría católica, a muchos no les ha caído muy bien la postura que mantiene el Papa Francisco frente al gobierno de Nicolás Maduro. Y veladamente o en público, le han exigido una posición más dura y frontal. Las críticas en algunos casos han sido más extremas. Los reconocidos dibujantes venezolanos Eduardo Sanabria o Roberto Weil han plasmado el malestar de la población venezolana en mordaces caricaturas del pontífice en la que lo muestran indiferente ante la crisis o propiciando un diálogo con Maduro, quien aparece sosteniendo un garrote con una mano y mostrando una pistola humeante sobre la mesa. Sin embargo, el cardenal venezolano Baltasar Porras salió en defensa del Papa Francisco tras la divulgación de una misiva que le envió a Nicolás Maduro, en la que el Papa le expresó que no estaban dadas las condiciones para una mediación del Vaticano en la crisis política. El Vaticano siempre ha estado dispuesto a ayudar y a intermediar a lo largo del tiempo, dijo el cardenal venezolano.
En las solicitudes que hubo a la intermediación y al diálogo, sabemos pues cómo eso llevó a un fracaso, porque hizo sentir pues a los prisioneros que vinieron como que habían sido burlados por no haber unas condiciones claras, ni una agenda clara de qué era lo que ahí estaba.
Entre tanto, el gobierno de Nicolás Maduro reforzó el bloqueo del puente fronterizo Tienditas que une Venezuela con Colombia, según denunció el diputado opositor Franklin Duarte. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
5:23 minutos, amigos. Un recorrido ahora por Estados Unidos.
El presidente Donald Trump va a declarar emergencia nacional en la frontera con México. Así lo ha confirmado esta tarde la Casa Blanca, después que el líder del Senado, Mitch McConnell, lo anunciará en plena sesión legislativa en el Capitolio.
Trump firmará el proyecto de ley bipartidista que el Senado y la Cámara prepararon para evitar otro cierre parcial del gobierno. Pero ese plan de presupuesto asigna solamente $1,380 millones de los 5,700 millones que el presidente pedía para construir el muro en la frontera con México.
La declaración de emergencia nacional le permitirá al presidente Trump sacar fondos de otros departamentos y agencias federales para completarlo.
Al hacer el anuncio en el Senado, McConnell dijo que apoyaba la decisión de Trump de declarar la emergencia nacional.
Por su parte, la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, dijo que la Casa Blanca estaría pasándole por encima al Congreso si lo hace y que los demócratas decidirán cuáles son sus opciones legales para impedirlo.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, exhortó hoy a los aliados europeos a retirarse del tratado nuclear con Irán. Rafael Martínez Sixto ofrece la información.
El vicepresidente Pence hizo el llamamiento durante su discurso ante una conferencia sobre el Medio Oriente en la capital polaca. Es el momento de que nuestros aliados europeos estén con nosotros y con el pueblo iraní. Y tras alegar que Irán es el principal promotor del terrorismo en el mundo,
the time has come for our European partners to withdraw from the Iran nuclear deal.
Exhortó a los aliados europeos, entiéndase sobre todo Francia y Alemania, a que se retiren del tratado nuclear del 2015 con el régimen de Irán. Precisamente al criticar que Gran Bretaña, Francia y Alemania crearan un mecanismo especial que, según Washington, tiene por objeto quebrar las sanciones de Estados Unidos contra Irán,
join with us as we bring the economic and diplomatic pressure necessary.
Pence los invitó a ejercer sobre Teherán la presión económica y diplomática necesaria
to give the Iranian people, the region and the world the peace, security and freedom.
Para llevar al pueblo iraní, a la región y al mundo la paz, la seguridad y la libertad que se merecen.
They deserve.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, calificó a Irán como la principal amenaza en Oriente Medio y dijo que la confrontación es clave para lograr la paz en toda la región. Luis Alberto Facal nos dice mucho más.
Pompeo, quien asistía a una conferencia de seguridad en Varsovia, se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu antes de la sesión de apertura de la conferencia. No se puede lograr la paz y la estabilidad en el Medio Oriente sin enfrentar a Irán. Simplemente no es posible. Rechazar a Irán es fundamental para enfrentar todos los otros problemas de la región. Por su parte, el líder israelí Benjamin Netanyahu elogió la participación de dignatarios árabes de alto perfil en la conferencia, diciendo que marcó un punto de inflexión histórico, que marcó un cambio en las prioridades regionales. Estados Unidos y Polonia están patrocinando la conferencia que dicen está dirigida a promover la paz y la seguridad en el Medio Oriente, pero parece estar enfocada principalmente en aislar a Irán. Teherán ha denunciado la reunión como un circo estadounidense anti-iraní destinado a demonizarlo. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, asiste junto a representantes de numerosos países árabes. Francia y Alemania no enviaron a funcionarios del gabinete y la jefa de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, se mantiene alejada. Rusia y China tampoco participan y los palestinos, que llamaron a boicotear la reunión, también están ausentes. Luis Alberto Facal, Washington.
Para 5:26 minutos, un breve recorrido por las noticias del mundo.
Estados Unidos no reducirá unilateralmente su presencia militar en Afganistán. Así afirmó hoy en Bruselas el secretario interino de Defensa, Pat Shanahan, en una reunión de ministros de la OTAN.
El funcionario estadounidense dijo a los reporteros después de reunirse con sus homólogos de la Alianza Atlántica que toda retirada será coordinada porque los miembros de la OTAN están implicados en Afganistán.
El presidente Donald Trump ha expresado su intención de retirar al contingente estadounidense de Afganistán después de 18 años de guerra en el país asiático.
En Afganistán hay alrededor de 14.000 soldados estadounidenses, la mayoría bajo el mando de la OTAN, y el resto forma parte de operaciones antiterroristas y de combate.
Mientras centenares de personas continúan huyendo del último reducto del grupo radical Estado Islámico en Siria, los yihadistas están resistiendo la ofensiva final de la Alianza Árabe Kurda, que busca acabar con ellos y liberar su territorio. Más detalles en este informe de la AFP.
Centenares de personas huyen de los violentos combates entre yihadistas del Grupo Estado Islámico y las Fuerzas Democráticas Sirias. La alianza entre kurdos y árabes busca acabar con el último reducto del Grupo Estado Islámico, situado en la provincia de Deir ez-Zor, al este de Siria. Mujeres y niños se ven forzados a caminar varios kilómetros bajo el sol hasta el territorio controlado por las FDS, donde son recibidos y transportados en vehículos militares a una zona segura, después de someterlos a un severo interrogatorio y tomar sus huellas dactilares. Hubo combates, bombardeos. Estuvimos ahí por 20 días cargando nuestras pertenencias, tratando de entrar en autos, pero no lo permitían. Huimos a pie y dejamos a los mayores que ya no podían caminar. Desde diciembre, más de 38.000 personas han huido de los combates, incluyendo familiares de los propios yihadistas. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, el avance de las fuerzas de coalición es lento, ya que los cerca de 600 yihadistas que quedan han enterrado minas en gran parte del área que comprende el pueblo de Baghuz hasta la frontera iraquí. El asalto final contra el Grupo Estado Islámico es el principal frente de la guerra en Siria, que ha dejado más de 360.000 muertos desde 2011.
La tercera ronda de negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos comenzó hoy en Pekín. presidida por el viceprimer ministro chino Liu He y por los representantes estadounidenses de Comercio Exterior Robert Lighthizer y del Tesoro Steve Mnuchin.
Se espera que ambos equipos tratarán de acercar sus posiciones antes que acabe el plazo el próximo 1 de marzo para evitar un recrudecimiento de la disputa arancelaria.
El presidente Trump y su homólogo chino Xi Jinping acordaron una tregua comercial de 90 días el pasado 1 de diciembre, lo que significó la suspensión provisional de la subida de los aranceles estadounidenses a productos chinos que son valorados en millones de dólares.
Y el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Phan Binh Minh, terminó hoy su viaje de 3 días a Pyongyang, donde abordó detalles relacionados a la cumbre entre los Estados Unidos y Corea del Norte, que tendrá como sede a Hanoi a finales del presente mes.
Medios locales escriben que en el marco de la segunda cumbre entre Washington y Pyongyang sobre el tema de la desnuclearización, Kim Jong-un, el mandatario norcoreano, podría realizar una visita de Estado a Vietnam, la que sería la primera de un líder norcoreano al país comunista indochino desde la reunificación de Vietnam en el año 1975.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La policía política continúa sus acciones represivas contra los coordinadores del Foro Antitotalitario Unido y su campaña Apunta No en las votaciones del referendo.
Se mantiene el operativo policial en las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, en La Habana.
Al cumplirse una semana de la crisis política que afecta a Haití, las protestas violentas han dejado ya 9 muertos hasta ahora.
La oposición boliviana denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la candidatura a la reelección del presidente Evo Morales.
El ex vicepresidente regional de Cataluña aseguró ante los jueces del Tribunal Supremo de España que se considera un preso político.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente hoy jueves 14 de febrero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido hoy Efraín García, la producción de Berta Arrabal. Amigos, son exactamente las 5:32 minutos. Vamos a dar paso a las informaciones de Cuba.
La policía política continúa sus acciones represivas contra los coordinadores del Foro Antitotalitario Unido y su campaña Apunta No en las votaciones del referéndum constitucional del 24 de febrero. Al menos 8 de los directivos de la organización en Villa Clara, Las Tunas y Pinar del Río han sido citados a estaciones policiales las 2 últimas semanas para conminarlos a parar la charla sobre la necesidad del no en la boleta del referéndum. Así le sucedió a Emilio Sánchez López de la ciudad de Las Tunas.
El martes estuve detenido por espacio de 4 horas por la seguridad del Estado, que vino a la casa a buscarme. Junto con la policía me llevaron hasta la tercera unidad de la policía, donde recibí varias amenazas y advertencias en cuanto para el día 24, día de las votaciones de la mal llamada Constitución de la República, por unos letreros que aparecieron en el pueblo, en el Diamante. Aquí en la provincia de Atuna, en el Diamante habían aparecido varios letreros donde algunos de ellos decían abajo el comunismo y otros decían abajo la dictadura. Yo no vi los letreros, no me lo enseñaron. El miedo de ellos es que nosotros hablemos con las personas. A las personas les digo no precisamente que no vayan a votar, les digo precisamente que sí vayan a votar, pero que voten por el no. Votar por la constitución es un suicidio, porque están reafirmando el carácter socialista de la revolución y por encima de eso están pasando trabajo en Cuba, donde no hay aceite, donde no hay comida, donde no hay nada, y que es resultado del gobierno.
También fueron citados entre el lunes y el martes Irenaldo Sosa y Yunieski San Martín, de la provincia de Las Tunas, y Juan Carlos Regalado Tavares, de la provincia de Pinar del Río, entre otros.
Organizaciones de la oposición dentro y fuera de la isla realizarán el próximo 24 de febrero diversas actividades para rechazar el referendo de la nueva Constitución cubana. en la ciudad de Miami, Ricardo Quintana, conversó con algunos de los organizadores de esos eventos.
Para los presentes, la diversidad caracteriza este esfuerzo mancomunado del exilio y la oposición interna. Y en esto coinciden Orlando Gutiérrez, de la Asamblea por la Resistencia Cubana, y Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia.
Este es un momento de coincidencia democrática, es un momento de coincidencia patriótica. Felicitamos a Santiago Álvarez por haber logrado la unidad de las diferentes estrategias y de las organizaciones en apoyar el cacerolazo en Cuba el 24 de febrero. Aquí, hoy, todos hemos apoyado esa convocatoria desde dentro de Cuba al toque de cazoles el 24.
¿Cuál es el aporte de democracia a este esfuerzo mancomunado de casi 70 grupos del exilio cubano?
Bueno, dentro y fuera de Cuba es apoyar a los proyectos, tanto con los que se abstienen como los que van a participar con el no, pero sobre todo denunciando que esto es un mega fraude del régimen de Cuba. Dentro de Cuba, del Movimiento Democrático va a participar de este toque de cazuela que se está convocando a las 12 del día, y acá en Miami vamos a hacer una caravana también con cazuelas, con camiones y carros, denunciando el mega fraude del régimen.
En La Habana, dijo Saúl Sánchez, miembros del Movimiento Democracia ya promueven esta iniciativa.
José Díaz Silva, Mario Alberto Hernández Leiva, todo lo que es la delegación representativa del Movimiento Democracia dentro de Cuba, en este mismo momento están visitando las diversas delegaciones en La Habana para que cada delegación participe de estimular el toque de cazuela de aquí al 24 de febrero a las 12 del día.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Y continúa el operativo policial en las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lawton, en La Habana. Desde ese lugar, el expreso político y opositor Ángel Moya Acosta informó a Radio Martí sobre la situación.
Con relación al operativo represivo, el Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional se mantiene contra la sede nacional de las Damas de Blanco ubicada en Lawton. Es un operativo que lleva 7 días desplegados en la zona con el objetivo de evitar arrestando a todo el que intente ingresar a la sede nacional de las Damas de Blanco. Operativo, como hemos denunciado en otras ocasiones, están usando una bodega como puesto de observación contra la sede. Los oficiales de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional se refugian aquí y comienzan a observar permanentemente la sede nacional, tirando fotos a todo el que trate de acercarse y recabando información constantemente. Las patrullas que habitualmente participan en este operativo y están designadas o asignadas para el traslado de los detenidos, las alejan una cuadra a la redonda de la sede con el objetivo de que no sean fotografiadas por nuestras cámaras.
La respuesta a la denuncia presentada en la Fiscalía Militar de Santi Espíritu por el activista del Foro Antitotalitario Unido, Edel Peralta, tendrá que esperar por la providencia de las autoridades, porque en Cuba no hay un término legal establecido para responder esas demandas de la población. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El activista Edel Peralta, miembro del Foro Antitotalitario Unido, presentó el lunes una denuncia ante la Fiscalía Militar de Santi Espíritus por el abuso de que fue víctima durante una detención que sufrió la semana antes.
La denuncia que yo hice fue sobre el teléfono que me habían quitado y que, bueno, la violación que ellos cometieron, que me amenazaron.
Peralta fue detenido el viernes pasado en Santi Espíritus, en el centro de detención conocido como el Vivat. Localizado en la misma ciudad, dos agentes de la policía política lo registraron buscando si traía dinero o materiales propagandísticos de la campaña Apunta No que desarrolla el foro. Al no encontrar nada que les permitiera inculpar al activista, le retuvieron su teléfono celular, pero se lo devolvieron roto cuando lo liberaron.
El fiscal no me dijo qué tiempo tengo que esperar.
No está definido el término en la constitución vigente, ni está definida en la nueva constitución. Dicen que una ley de desarrollo, como anuncian, precisará un término.
Respondió el abogado Julio Ferrer a la pregunta de Radio Martí.
Como no hay un término establecido, si la fiscalía quiere darme 60 días, te da 60 días. Y cada cual da el término que le parece. Un tema que fue reclamado por la población en la discusión del proyecto de constitución.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Salud en Cuba.
Aquí la gente se muere y no hay atención. Este es el título de un artículo de denuncia escrito por el periodista independiente Ezequiel Fuentes Morales, donde relata una terrible historia acerca de la falta de atención médica en la isla. Sé que para ustedes, estimados oyentes, eso no es una sorpresa. Seguro estoy que conocen de muchas historias como esta que denuncia este periodista desde Cuba. Él habla en su artículo publicado en Cubanet el 11 de este mes de febrero de la ciudad de Bahía Honda, municipio de la provincia de Artemisa, que dice él es víctima del olvido y la desidia gubernamental, donde prevalece la corrupción y la escasez, al punto de que sus propios pobladores se autodefinen como habitantes del fin del mundo. Gracias al Internet se conocen muchas de las situaciones que de otra manera serían ignoradas. Por ejemplo, la pasada semana, Yalín Carlos Alfonso compartió en la red social Facebook un video donde denuncia la falta de atención médica y de ambulancias que presenta el municipio de Artemisa. Las imágenes evidencian cómo su tía materna, Lidia Alfonso Graverán, la cual presenta un cuadro de cáncer de mama en fase terminal, es sacada de un carro privado envuelta en sábanas al llegar al hospital debido a que el servicio de ambulancias no respondió a la llamada de emergencia. De esta manera, sigue diciendo el artículo, se tratan a los enfermos en Bahía Honda, una mujer enferma de cáncer agonizando y no había una ambulancia para traerla al hospital. Cubanet quiso saber más sobre este lamentable suceso y contactó a la joven, que teme por la vida de su familiar. Según sus propias palabras, al momento de llegar al hospital, los médicos y enfermeras de guardia no le brindaron adecuada atención. Cuando llegamos, pedimos una jeringuilla a la enfermera para darle medicamentos vía oral, pero no quisieron brindarnos una porque, según ellos, solo había 20 jeringuillas y no se podían gastar por gusto, contó la joven Yalín Caro. Pero esta no es una situación nueva. En el informe confidencial del Partido Comunista del 1988, dice textualmente que de especial interés es el informe sobre el Hospital Lenin, que producto de aquella investigación que realizó el partido, se descubrió que no había jeringuillas y otros instrumentos de vital importancia. Textual, dice el informe que la mayoría de las operaciones se infectan y el pueblo ha perdido la confianza en el hospital por el sinnúmero de errores en los diagnósticos. Les recuerdo que están hablando del Hospital Lenin, la vitrina de los hospitales en Cuba. En la página número 29 de este informe confidencial de resultado de esta investigación del partido, dice sobre las ambulancias lo siguiente: se han volcado 4 ambulancias porque ponen choferes sin analizar quiénes son. En la zona de Combe Batey no se pueden remitir los enfermos por falta de ambulancia. De esto hace 31 años y todo sigue igual. Así es el comunismo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
5:42 minutos, amigos. América Latina con una gran cantidad de noticias.
La crisis política que aqueja a Haití se agrava tras cumplirse una semana de violentas protestas que han dejado 9 muertos hasta ahora.
El miércoles se repitió la violencia en las calles de la capital para pedir la renuncia del presidente Jovenel Moïse, quien insiste en su llamado al diálogo rechazado por varios sectores de la oposición.
Una persona murió el miércoles y varias resultaron heridas durante los enfrentamientos entre los manifestantes que atacaron lanzando piedras y la policía que respondió con disparos cerca del Palacio Nacional.
Ante la incertidumbre e inseguridad que vive Haití en medio del caos de las últimas horas, muchas embajadas suspendieron el servicio consular, mientras que otras, como la de Canadá y República Dominicana, están cerradas.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que Nicolás Maduro comete un terrible error al impedir que la ayuda humanitaria entre en Venezuela.
Reunido con su homólogo colombiano Iván Duque en la Casa Blanca, los periodistas le preguntaron si tenía un plan B en caso de que Maduro no dejara el poder. Y Trump respondió que siempre tiene un plan B, C y D, y que probablemente él tenga más flexibilidad que cualquier otro presidente en situaciones como esa.
Duque, por su parte, declaró que bloquear el acceso de la ayuda humanitaria es un crimen contra la humanidad y que hay que darle un mensaje bien fuerte a la dictadura venezolana.
Y Oscar Arias rechazó cargos por violación y abuso sexual y entregó sus dos pasaportes a la Fiscalía costarricense. El informe con Jorge Orellana.
El expresidente de Costa Rica, Oscar Arias Sánchez, acudió a la Fiscalía Adjunta de Género a una indagatoria en relación con dos denuncias de violación y abuso sexual que interpusieron dos mujeres en su contra. Al salir de la indagatoria, el expresidente se negó a hablar ante la prensa sobre las causas en su contra y pidió comprensión. Las únicas palabras que expresó fueron para argumentar que no hablará al respecto por recomendación de su abogado Eric Ramos.
Siempre les he contestado a los periodistas. Sin embargo, en esta ocasión mi abogado me ha solicitado que no dé declaraciones.
Su abogado defensor Eric Ramos declaró.
Digamos, ya él está sometido al proceso. Ya en este momento él está en condición de imputado. Bajo esas circunstancias existe un deber de privacidad de las partes sobre esos temas. Entonces no, ni siquiera sobre ese tema podríamos referirnos.
Por su parte, la ex ganadora del concurso de belleza, Yasmín Morales, dijo que Arias la forzó en su casa de San José luego de que la contactara a través de las redes sociales. La ex reina de belleza también acudió al despacho judicial para aportar más detalles sobre la querella que interpuso contra el exmandatario.
Al no callar más esto, ¿verdad? Me acogí completamente al movimiento Me Too y también me acuerpé con la primera denunciante que lo expuso aquí ya a nivel penal.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y la oposición boliviana denunció el miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la candidatura a la reelección del presidente Evo Morales, la cual considera inconstitucional y que fue rechazada en un referéndum.
Opositores como el expresidente Carlos Mesa y el senador Óscar Ortiz quieren que la comisión se pronuncie sobre la candidatura de Morales para las elecciones de octubre.
Mesa explicó que la denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la grave situación en Latinoamérica por la arbitraria interpretación de un artículo de la Carta Interamericana de Derechos Humanos que reconoce el derecho de los mandatarios a ser elegidos y del pueblo a elegirlos.
Agregó que los presidentes de Honduras, Nicaragua y Bolivia recurren a ese artículo para inventarse un derecho humano y político y violar así sus respectivas constituciones para legalizar la reelección indefinida.
Mientras el futuro gobierno del presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, revisará el acuerdo comercial entre el Ejecutivo saliente y China. El tema lo aborda Nery Mabel Reyes desde la capital salvadoreña.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, felicitó por teléfono al presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele. Aprovechó la oportunidad para hablar de la situación de Venezuela y las prácticas depredadoras de China Popular. Así se conoció a través de las cuentas de Twitter de Bolton y del gobernante electo. La conversación ocurrió en los momentos en que el sector empresarial salvadoreño resiente la denuncia del acuerdo comercial con Taiwán para favorecer las negociaciones con China Popular. Marvin Aguilar es miembro del partido Nuevas Ideas que fundó el presidente electo.
Lo que ha dicho el presidente electo es que van a revisarse la forma en que el gobierno del FMLN estableció las relaciones diplomáticas con la República Popular China. Hay en los empresarios salvadoreños también una clara idea de que no se puede no negociar con China Popular.
Los allegados al equipo de trabajo del mandatario electo expresan que el nuevo gobierno buscará a partir del 1 de junio recomponer la relación con Estados Unidos. Escuchamos a Paul Steiner.
Tenemos que componer esa relación con Estados Unidos. Primero porque sería desastroso que 200.000 personas y todas sus familiares regresen de un solo. Creo que hay que ser muy estadista y muy profesional en esta situación. Y decir, no, esta relación se tiene que componer, hay que arreglar lo que está roto.
Los allegados al futuro presidente dicen que a partir del 1 de junio la política exterior de El Salvador será cercana a Estados Unidos y distanciada de Nicaragua y Venezuela. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Corte Suprema de Perú ratificó la anulación del indulto para el expresidente Alberto Fujimori al rechazar la apelación de su defensa que buscaba restituir el beneficio, según dijeron fuentes judiciales.
El exmandatario fue indultado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en vísperas de la Navidad del 2017, una decisión que dividió al país.
Fujimori, de 80 años de edad, estuvo internado en una clínica privada por más de 100 días hasta fines de enero, cuando regresó a una celda dentro de una base policial en Lima para cumplir su condena de 25 años por violaciones a los derechos humanos.
Los movimientos sociales de Argentina desplegaron sus fuerzas el miércoles con masivas manifestaciones en 50 ciudades para reclamar al gobierno que declare la emergencia alimentaria y ponga fin a los incrementos de tarifas que consideran impagables. La agencia francesa de prensa tiene los pormenores de esas movilizaciones.
Masivas manifestaciones en 50 ciudades de Argentina. Diversos movimientos sociales tomaron las calles el miércoles para exigir que el gobierno detenga los incrementos de tarifas de servicios públicos que consideran impagables.
No nos deja otra herramienta de salir a la calle para pelear por nuestro derecho. Estamos pidiendo la emergencia alimentaria, la emergencia laboral, la emergencia sanitaria.
Los impuestos de electricidad acumulan un aumento de 3.000% y los de gas de 4.000% desde que asumió el presidente Mauricio Macri en 2015.
El gobierno se subordina a los intereses de los grandes monopolios internacionales y vamos perdiendo trabajo, salud, educación, vivienda y es la desesperación que cunde nuestro pueblo.
La marcha en Buenos Aires confluyó sobre el céntrico obelisco en coincidencia con otra movilización de trabajadores contra la amenaza de cierre del canal de cable C5N, crítico con el presidente Mauricio Macri. El gobierno argentino aplicó una serie de severos ajustes presupuestarios para lograr un déficit fiscal cero que garantizara un salvavidas crediticio del Fondo Monetario Internacional. Las duras medidas hundieron en recesión a la economía con una inflación que alcanzó 48% el año pasado, según datos oficiales, la peor en 28 años. Entre el descontento social se celebrarán elecciones presidenciales el próximo 27 de octubre.
5:50 minutos, amigos. Ahora un breve recorrido por las noticias del mundo.
El ex vicepresidente regional de Cataluña, Oriol Junqueras, aseguró este jueves ante los jueces del Tribunal Supremo de España que se considera un preso político, por lo que se opuso a contestar a las preguntas de las acusaciones.
Estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Y por lo tanto, entendiendo que estoy en un juicio político, eso es lo que yo entiendo, y entendiendo también que soy un representante electo y que me debo a mis votantes, no contestaré las preguntas de las acusaciones.
Junqueras es el principal acusado de los 12 dirigentes independentistas catalanes que están siendo juzgados en Madrid, acusados de rebelión, sedición y malversación.
Y el Papa Francisco afirmó que el hambre no tiene presente ni futuro, solamente pasado. Los detalles con Joan Andrés Domínguez.
El sumo pontífice se reunió con los delegados de 31 pueblos indígenas diferentes de América, África, Asia y el área del Pacífico en la sede en Roma de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO.
Los problemas que signan negativamente el destino de muchos hermanos nuestros en la hora presente no podrán resolverse en forma aislada, ocasional o efímera.
También dijo que el desarrollo rural es una meta de la que viene hablándose desde hace tiempo, pero que no termina de concretarse, al mencionar que es una paradoja que buena parte de los más de 821 millones de personas que sufren hambre y malnutrición en el mundo sean campesinos y vivan en zonas rurales y se dedican a la producción de alimentos. Luego, agregó que habría que otorgar protagonismo directo a los propios afectados por la indigencia sin considerarlos meros receptores de una ayuda que puede acabar generando dependencias. Y recalcó que cuando un pueblo se acostumbra a depender, no se desarrolla. Joan Andrés, Radio Martín.
Y después de 14 años de viajar por la superficie del planeta Marte, los científicos de la NASA, la Agencia Espacial de los Estados Unidos, han declarado el fin de la misión de la sonda espacial Mars Opportunity. Luis Alberto Facal tiene más detalles.
La sonda sucumbió a una tormenta de polvo marciana y perdió contacto con la Tierra hace casi 8 meses. Después de más de 800 intentos de restablecer el contacto, los controladores de la misión la abandonaron el miércoles, horas después de enviar un comando de recuperación final. Thomas Surbuchen es el administrador asociado de ciencias de la NASA. Estoy aquí con un sentido de profunda apreciación y gratitud para declarar que Opportunity, su misión, se ha completado y con eso la misión del explorador de Marte está completa. La sonda Opportunity se lanzó en 2003 y llegó al planeta rojo un año después, pisándole los talones a su gemela, una sonda llamada Spirit. A ambas sondas, aproximadamente del tamaño de carros de golf, se les encomendaron actividades que debían durar alrededor de 90 días. Sin embargo, Opportunity y Spirit superaron con creces su misión original, pasaron años explorando el terreno rocoso de Marte mientras usaban paneles solares para la potencia del motor. Los dos exploradores encontraron evidencia de que en el pasado Marte tenía agua que fluía en su superficie y podría haber sido capaz de sostener vida microbiana. El final de la misión de Opportunity no termina el trabajo de la NASA en Marte. Otra sonda, Curiosity, ha estado explorando otra parte del planeta rojo desde 2012. Luis Alberto Facal, Washington.
Amigos, les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo Radio Martín Noticias a las 11 de la noche con Arián González y Bruno Tokars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda, a las 11 de la noche por Radio Martín. Y ahora, amigos, nuestro segmento de ciencia y tecnología, un nuevo tipo de panel solar, promete una forma barata y flexible de obtener más energía del astro rey, según nos cuenta Miguel Ángel Rivera.
La energía solar está ayudando a crear un ambiente más limpio, pero actualmente existen límites sobre la ubicación de los paneles solares rígidos. Un nuevo tipo de célula solar flexible, fabricada con un mineral llamado perovskita, permitirá colocarlos casi en cualquier lugar.
Podemos usar células de perovskita en las fachadas del edificio, en sus techos y en los de los autos, en los dispositivos electrónicos, incluso en los más pequeños de ellos. Podemos usarlos en las velas, podemos usarlo en las embarcaciones, en las carpas. Tiene aplicaciones ilimitadas.
La perovskita se ha convertido en uno de los materiales favoritos entre los investigadores de paneles solares.
La ventaja de las células solares de perovskita es que puede ser liviana y flexible y puede imprimirse, por lo que es muy barata. Todos pueden usarla en cualquier superficie.
Saulet Technologies desarrolló una forma de imprimir paneles de perovskita como una impresora de inyección de tinta. La empresa de construcción Skanska está probando los paneles en su sede en Varsovia.
Ellos funcionan perfectamente incluso cuando no están bien expuestos a la luz solar, por lo que podemos usarlos en todas las fachadas del edificio.
Saulet calcula que aproximadamente un metro cuadrado de panel puede suministrar la energía de un día para la computadora y las luces de un trabajador. Y sus capacidades siguen mejorando a medida que continúa la investigación. Varias compañías esperan tener este mismo año paneles de perovskita. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Amigos, a las 5:55, el deporte, con nuestro comentarista Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Para las personas que escribieron, no hay nada nuevo. Los sospechosos de siempre siguen sin firmar contrato en el béisbol de las Grandes Ligas. Bryce Harper, Manny Machado, Craig Kimbrell, Dallas Keuchel, Marvin González, Mike Moustakas, todos esos peloteros de alto calibre todavía no tienen contrato. Ya comenzaron los campos de pretemporada. Luján, están calentando los pitchers y los catchers, especialmente los de los Medias Rojas de Boston, y Craig Kimbrell, que fue una figura principal, no en la postemporada porque le dieron palo, pero en la temporada regular lanzó muy bien para Boston. Ni siquiera lo han invitado a los campos de pretemporada. Tengo que pensar que no lo van a firmar este año. Y se va a quedar, por ahora está desempleado. Faltan todavía más de 45 peloteros que no han firmado contratos, algunos de ellos de alto calibre, como los nombres que yo firmé.
Pero eso no es normal, ¿no?
No, eso no es normal. El año pasado, Julito Martínez estuvo sin firmar hasta la tercera semana de febrero. Pero imagínate, yo me imagino que Bryce Harper y Manny Machado algún día van a firmar con alguien. Sí, claro. Estamos en plena pretemporada. La campaña arranca el 28 de marzo. Si tú no tienes equipo, no puedes. Ellos practican por su cuenta también. O sea, no, esto no. Pero me gustaría verlos con un equipo en juegos de exhibición.
Nadie quiere pagarle toda la cantidad de años a esos que ellos quieren.
Sí, es verdad. Y ellos solamente quieren contratos largos.
Sí, por eso.
Y ya el béisbol no quiere contratos de 10 temporadas. Muy bien, en la Europa League esta tarde, no en la Champions, esta es la Europa League, la segunda más codiciada de Europa. El Sevilla derrotó al Lazio de Roma 1-0. El Bate Borisov derrotó al Arsenal 1-0. Marcador interesante, el Real Betis de Sevilla 3-3 contra el Stade de Reims en Alemania. En Francia, perdón, y el equipo alemán en Berlín, Frankfurt, Eintracht Berlín, empató 2-2 contra el Shakhtar Donetsk en Ucrania. y el Victoria Pilsen 2-1 contra el Dinamo Zagreb, el Villarreal de Castellón contra el Sporting Lisboa. Más tarde les voy a tener un resumen completo de todo lo que ocurrió en la Europa League y también les tengo baloncesto profesional de la NBA. Hubo varios partidos interesantes anoche, casi todos los mejores clubes de la liga en acción. Milwaukee, número uno, derrotó a Indiana 106-97. Los Celtics de Boston, número 4, vencieron a Detroit 118-110. Toronto, el tercer mejor, derrotó a Washington por 9 punticos. Denver venció a Sacramento. Portland, bueno, la sorpresa, derrotó a Golden State y por paliza. Damas y caballeros, vamos a tener más deportes dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes. No se lo pierda.
Gracias, Pepe Lacalle. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, jueves 14 de febrero del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido, Efraín García, la producción de Berta Arrabal, y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes, Arián González y Eduardo Luján. Ahora les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.